El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. Lunes 7 de diciembre, tercer día de puente confinado. No es un mal plan hoy escuchar la radio en un día tan frío como el que ha amanecido. Arrancamos una semana que va a ser decisiva para el futuro europeo del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Nuestros dos equipos Champions juegan la última jornada de la fase de grupos el próximo miércoles, jugándose la clasificación para los octavos. El Real Madrid recibe al Mönchengladbach, mientras que el Atlético de Madrid jugará en Austria ante el Salzburgo. Y mientras, la Liga Doméstica, la primera división, cada semana nos abre nuevas perspectivas. Tras los resultados de este fin de semana, el Atlético de Madrid es líder en solitario en primera división gracias a su victoria ante el Levante y el empate de anoche de la Real Sociedad, que se dejó 2 puntos en Vitoria ante el Deportivo Alavés. A nadie se le escapa ya que el Atlético de Madrid es uno de los grandes favoritos a ganar la Liga esta temporada. Sus números al menos así lo atesoran. Son los mismos números que cuando salió campeón en las 2 últimas ocasiones, en el 2014 y en el año del doblete en 1996. En un momento vamos a analizar todo lo que nos ha dejado el fin de semana deportivo y lo que está por venir, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con nuestra compañera Elia Fernández. Elia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Hoy pendientes de la llegada a las farmacias madrileñas de los test rápidos de anticuerpos frente al coronavirus. Ya están disponibles y con solo un pinchazo en la yema del dedo nos permiten conocer en 10 minutos si tenemos o no esos anticuerpos. Pero ojo, dice el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que hay que tener cuidado y que en caso de un positivo hay que confirmar siempre el resultado con una PCR.
Está bien que nos hagamos muchos tests, pero los tests ni son un pasaporte de seguridad absoluto, son una foto en un momento determinado y por tanto no nos eximen de tomar las medidas de prevención y hay que saberlos interpretar y hacer bien.
El ministro, por cierto, también ha dicho que a lo largo de esta semana responderán a las comunidades autónomas como la de Madrid que han pedido poder hacer test de antígenos en las farmacias. El viceconsejero madrileño de Salud Pública, Antonio Zapatero, urge a tomar cuanto antes esa decisión. Sus palabras en Telecinco.
Nos parece que estamos perdiendo el tiempo. Son 10 días de que mandemos la información al ministerio y cuantos más test hagamos, más pacientes asintomáticos seremos capaces de detectar y, por tanto, seguir controlando la infección en Madrid.
Zapatero ha avanzado además que nuestra comunidad está trabajando ya en la distribución de la vacuna y que espera que a finales de enero se haya vacunado a unos 300.000 madrileños.
Y habrá más noticias en este lunes festivo en toda España.
Sí, Madrid, recordemos, con su perímetro cerrado nos ha vuelto a dejar imágenes de lleno total en las calles del centro y en la sierra. Los hosteleros ven animados estos días previos a las fiestas de Navidad porque sus negocios lo están notando. Es lo que nos ha dicho al menos José Antonio Aparicio, el presidente del gremio de hosteleros de la Plaza Mayor.
Este puente estamos notando la afluencia esperada, no la de 2 años, pero sí que un incremento de afluencia con respecto a fines de semana anteriores y, por supuesto, a días de diario anterior.
Un puente marcado, además, por el viento. Recuerden que hasta las 9 de esta noche hay alerta en la región y el Ayuntamiento de la capital ha balizado zonas del Retiro y otros 8 parques de la capital. No se puede acceder a sus áreas de juegos infantiles ni tampoco a las de mayores y deportivas y, por supuesto, aconsejan no situarnos cerca de los árboles. Laura.
Lo que decíamos, Elia, qué mejor plan que escuchar la radio en un día como hoy. Te escuchamos a las 2 en el informativo de Onda Madrid.
Hasta luego.
A esta hora, 4 minutos sobre la una, lo que toca es contar y poner en orden las noticias del deporte. A ritmo de rock and roll, el Atlético de Madrid se ha colocado líder en solitario de la Liga Española. 26 puntos, 8 victorias y 2 empates son los números que lleva el conjunto rojiblanco, que no pierden desde hace ya 26 partidos. ¿Es el Atleti el gran favorito para ganar la Liga? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De eso no quiere hablar ni la plantilla ni el cuerpo técnico del Atlético de Madrid. Todavía queda mucha liga, tan solo estamos ha jugado el Atlético de Madrid 10 partidos en lo que llevamos de temporada, y eso sí, los números acreditan a que va a poder pelear por este campeonato. Hoy último entrenamiento del conjunto rojiblanco en tierras madrileñas antes de viajar mañana hasta Salzburgo, donde se va a jugar la posibilidad de estar en los octavos de final de la Liga de Campeones. Para ello debe puntuar en tierras austriacas, una victoria o un empate clasificaría a los de Simeone para la siguiente ronda. Carrasco parece recuperado tras ser baja ante el Valladolid por un traumatismo en la rodilla, y Bersálico volvió a ejercitarse con el resto del grupo.
La victoria en Sevilla da tranquilidad al Real Madrid, pero solo hasta el miércoles, porque volverá la tensión. El Madrid y Zidane se la juegan ante el Borussia, aunque con una buena noticia: regresa el capitán Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Ramos preparado para jugar con la camiseta del Real Madrid y lucir el brazalete en ese partido contra el Gladbach. 5 partidos sin Ramos el Real Madrid en su ausencia por lesión, 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Es verdad que le ha dado un respiro la victoria en Sevilla antes de afrontar el derbi el próximo sábado en la ciudad Real Madrid, pero uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos, la victoria frente a los alemanes, le da el pase y seguramente la primera plaza al Real Madrid para la eliminatoria de octavos de final.
Antes que el Real Madrid y el Atleti, lo harán mañana el Barça y el Sevilla, que ya están clasificados. Partido chulo el de mañana en el Nou Camp. El Barça recibe a la Juventus de Cristiano Ronaldo. El Barça que vive su doble realidad, lo ha ganado todo en la Champions, y en la Liga se sigue dejando puntos. La última derrota ante el Cádiz el pasado sábado. Además, pierde también a Dembélé por un problema en los isquios. También el Sevilla jugará ante el Rennes mañana. El Getafe, se encienden las alarmas en el conjunto azulón. Está a solo 2 puntos del descenso tras la derrota 3-0 en la cancha del Levante. Los de Bordalás llevan 6 partidos sin ganar y solo han sumado 3 puntos de los últimos 18. En segunda división solo podemos contar este fin de semana una victoria, la del Rayo Vallecano ante el Logroñés. Cayeron el Alcorcón ante el Almería y el Fuenlabrada en Zaragoza. Y hoy cerramos la jornada con el Tenerife-Leganés desde las 7:05 en el partido de la Onda, y con estas sensaciones del entrenador pepinero José Luis Martí.
Creo que es uno de los equipos que deberían de tener más puntos por el juego que realiza y por las ocasiones que han realizado y por la manera en la que se desenvuelven dentro del terreno de juego, pero el acierto les ha condenado a estar en esta situación ahora. Pero nosotros no pensamos en cuántos puntos vamos a necesitar, sino en intentar conseguir los 3 próximos.
Repasaremos la jornada también en Madrid al tanto, que nos deja el Rayo Majadahonda líder destacando en segunda división B tras su victoria en el derbi ante el Atlético de Madrid B, y con el tanto del jugador Néstor Susaeta en el descuento, que será hoy protagonista en el partido de la una. Y hoy también le haremos hueco al fútbol sala para hablar con un madrileño que es protagonista en la selección española y en el Inter Movistar. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. España se estrena mañana en Las Rozas en el pre-europeo ante Letonia, el primero de los rivales junto a Suiza y Eslovenia que tendrán que superar los de Fede Vidal para estar en el europeo 2022 en Países Bajos. Será el primer partido oficial de la selección de fútbol sala en Madrid desde 2007, aunque será sin público en las gradas. Hablaremos en este partido de la una con uno de los veteranos del combinado nacional, el portero de Movistar Inter, Jesús Herrero.
Y haremos balance de la jornada en baloncesto: derrota del Fuenlabrada ante el Valencia y victoria necesitada del Estudiantes en Bilbao con canasta ganadora de Víctor Arteaga después de 4 derrotas. También ganó el Real Madrid en la cancha del Burgos, cerrando una semana fantástica con 3 victorias en 3 partidos. Pablo Laso, feliz.
Era una semana que sabíamos complicada y difícil para nosotros, con 3 partidos en 5 días, miércoles, viernes y domingo, y 3 partidos muy exigentes: Baskonia, Asbel y hoy Burgos. Conseguir una ventaja que al final ha sido importante en el marcador. Muy contento por la victoria y darle la enhorabuena a los chicos por el trabajo.
Y fin de semana de motor, Gran Premio de Bahrein, con una victoria de Checo Pérez bastante inesperada, pero es que hubo desastre de los Mercedes, que no lideraron ni de cerca ni olieron el podio. Carlos Sainz remontó del octavo al cuarto puesto, pero se quedó con las ganas de más. Escucharemos también a Marc Márquez reconociendo que se equivocó tras regresar a Jerez solo días después de su primera operación en el hombro. Y hoy cita con el balonmano: las guerreras juegan a las 6:15 ante la República Checa, necesaria la victoria después de conseguir tan solo un punto en el empate ante Suecia y comenzar este europeo con la derrota ante Rusia. 9 minutos sobre la una, a vuelta de publicidad desarrollamos los principales argumentos del día en el partido de la una de Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Sí.
siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación infantil.
Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información, todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última turné. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y la última turné.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes cerramos con el Lega la 17ª jornada en Segunda División. Desde las 7, Tenerife-Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Es que yo no me puedo poner a valorar lo que opina la gente, porque si me... la crítica sobre todo, porque si me pongo a valorar lo que opina la crítica, por momentos soy un 10 y somos un 10 y por momentos somos un 1. Y nosotros necesitamos un equilibrio, y el equilibrio lo podemos encontrar solamente en el trabajo, en la dedicación, en ocuparnos, en mejorar, en buscar seguir generando buena energía como tiene el equipo, y bueno, seguir el camino en cual estamos. Del lado nuestro no tengo otro pensamiento que es el de pensar partido a partido, porque lo más importante que tenemos por delante es esto, y lo que nos va a llevar a cumplir los objetivos es centrarnos en el partido a partido.
Y partido a partido, decía esto el Cholo Simeone en la previa del partido ante el Valencia hace ya un par de semanas, partido a partido, el Atlético de Madrid se ha colocado líder de Primera División en solitario con 26 puntos, lleva 26 partidos sin perder, 7 victorias consecutivas, está invicto en la Liga Española, le saca ahora mismo al Barcelona 12 puntos y 6 al Real Madrid. Todo esto gracias a su victoria, la última ante el Levante, y el empate anoche de la Real Sociedad ante el Deportivo Alavés. Y llegados a este punto, José María Bonilla, lo comentábamos en el inicio del programa, no sé si el Atlético de Madrid debe quitarse ya la careta y en realidad afrontar que es uno de los grandes favoritos para poder ganar esta liga, porque se están repitiendo los mismos números de las dos últimas veces que la ha ganado.
Sí, pero de aquí al final todavía faltan 28 partidos para el Atlético de Madrid. 28, ¿eh? O sea, no quedan dos. ni tres, quedan 28. Evidentemente, los números dicen que el Atlético de Madrid lleva una muy buena trayectoria. Esta liga no ha perdido, lleva 8 victorias y 2 empates en los 10 partidos que ha disputado, tan solo 2 goles encajados. Eso también da muestra del buen hacer defensivo que tiene el equipo de Diego Pablo Simeone. Hombre, yo creo que las caretas a estas alturas de ser el máximo favorito al campeonato de liga, creo que se la pueden quitar todos. Creo que el Atlético de Madrid sí es uno de los grandes candidatos a convertirse en campeón de liga, pero de ahí al favoritismo que muchos le quieren otorgar para, si pierde en Valdebebas, darle un palo, o si alguno del Atlético de Madrid se equivoca. Es decir, si se equivoca algún jugador y dice, sí, somos favoritos, al siguiente partido le van a crujir. Los mismos que están diciendo hoy que el Atlético de Madrid es el gran favorito para el título.
Recordamos que además el Atlético de Madrid tiene 2 partidos menos. Es verdad que el Barça también tiene esos 2 partidos menos y el Real Madrid también 1 menos. Vamos a saber cuál es el sentir de la afición del Atlético de Madrid y lo hacemos con, bueno, pues un compañero ya casi habitual en nuestra sintonía, Alberto García, que es el portavoz de la Unión de Peñas del Atlético y que, bueno, aglutina un poquito esa opinión de la afición y del sentir rojiblanco. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, no hemos comido todavía, lo que tú quieras.
Es cierto.
¿Cómo ves a tu Atleti, Alberto?
Hombre, pues bien, bien, ¿cómo lo vamos a ver? Estamos en la jornada 10, no hemos perdido, los rivales no están finos, estamos líderes, pues de momento las sensaciones son buenísimas, desde luego.
¿Para ti es más mérito del Atleti o más de mérito de lo que se está dejando el Madrid o el Barça por el camino?
Hombre, es mérito nuestro, evidentemente, de 10 partidos, haber ganado 8 y empatado 2, eso es mérito de nuestro equipo. Si los demás no están cumpliendo o no están ganando sus partidos, es problema de ellos. Desde luego, el Atleti lo que tiene que hacer es ganar sus partidos, y ganando sus partidos siempre va a ser campeón.
¿De acuerdo con el discurso de Simeone, partido a partido, o crees que es el momento de que el Atlético de Madrid diga, no, estamos aquí para competir con todo?
No, bueno, yo lo que os puedo comentar en los foros de las peñas y tal, lo que se comenta es, claramente ahí tenemos que ir con esa filosofía, que es la que nos funcionó cuando ganamos la última liga, y tranquilos, es jornada 10, queda muchísimo, nosotros vamos mirando el siguiente partido, el miércoles tenemos un partido muy importante para meternos en octavos, y luego tenemos el derbi contra el Madrid, otros 3 puntos más, y bueno, hay que ir mirando semana a semana, no podemos ir pensando en cómo vamos a estar en abril o en marzo. Vamos a ir poquito a poco, esa es la filosofía del Cholo, es la que funciona y vamos a seguir con ella.
Pero sí es verdad que este año, a lo mejor a diferencia de otras temporadas, Alberto, es que da mucha sensación de seguridad, de fiabilidad, de regularidad, ¿no?, este equipo.
Hombre, defensivamente seguimos siendo un equipo de lo mejor de Europa y la diferencia es que parece que hemos dado un paso un poco hacia adelante, quizás por el fichaje de Luis Suárez o los delanteros que tenemos, y este año el equipo en ataque funciona, que era lo que no funcionaba el año pasado. Entonces se juntan las dos cosas, seguimos siendo defensivamente un gran equipo y ahora metemos más goles. Entonces, claro, esa suma, esa combinación, pues hace que el equipo gane partidos.
Bueno, esto, el estado de felicidad nos dura hasta el martes, porque el miércoles llega el Salzburgo y el sábado el derbi ante el Real Madrid. ¿Cómo lo ves?
Hombre, el miércoles nos jugamos una clasificación a octavos que es importantísima. Primero, para que el equipo siga enchufado en la Champions, sigamos con ese sueño. Económicamente, imagino que para el club pues será igual de importante. Y luego el sábado, pues bueno, un derbi que siempre queremos ganar al Madrid, evidentemente. Queremos ser los que mandamos en la capital, como dice la afición. Uh-huh. Entonces, bueno, pues no dejan de ser 3 puntos, porque es cierto que realmente estás jugando 3 puntos. Pero de moral, si al Madrid le ganáramos y nos clasificáramos el miércoles y ganáramos el sábado, el equipo moralmente se vendría muy arriba y ya, pues bueno, quieras que no, se aclararía mucho las cosas y sería bastante importante para el grupo.
Uh-huh. Que no decía yo lo de que va a durar el estado de felicidad solo hasta el miércoles o el sábado porque vayáis a perder, sino porque hay 2 toros importantes por delante y es complicado lo que le viene al Atlético de Madrid. Bueno, Alberto, que muchas gracias por hacernos sentir lo que estáis sintiendo todos los rojiblancos, que de momento es muy bueno y que de verdad que siga la racha y podamos contar esa clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones y en el derbi, pues que empaten a 7, que es lo que tenemos que desear aquí en Onda Madrid, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por llamarnos y cuando queráis.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, un saludo.
Espera, que creo que...
No, vale. Es para ti, porque has dicho una cosa que es buena.
Gracias,
es,
Alberto, hasta luego.
Es lo de competir. Nada,
hasta luego.
Y yo creo que tiene razón, que el Atlético de Madrid debe competir por todo hasta el final. Competir. De ahí a ser el máximo favorito, yo creo que media un abismo. Es decir, lo que no puede hacer el Atlético de Madrid es como hiciera la temporada pasada, quedar a 17 puntos del Real Madrid en la Liga como tercero. 17 puntos son demasiada desventaja con el campeón de Liga y estar prácticamente fuera de la Liga en el mes de noviembre. Eso es lo que no puede hacer el Atlético de Madrid.
Bueno, vamos con la última, la de los rojiblancos. Bonilla, que como decíamos, ya preparan ese choque del miércoles en Austria ante el Salzburgo, un equipo que al que se le ganó aquí en el Metropolitano, pero que dio francamente problemas para poder doblegarlo. Y bueno, pues es partido importante, vale el empate, pero yo creo que con esa mentalidad de ir a por el empate igual puedes tener un problema. Hay que ir a ganar y que el equipo lo solvente de la mejor forma posible para poder estar en los octavos.
Sí, lo que sucede es que al Atlético de Madrid, como tú bien has comentado, le valen dos resultados de tres, le valen dos resultados para clasificarse para los octavos de final de esa Liga de Campeones. El empate y la victoria ante el Salzburgo pues clasificaría al conjunto de Diego Pablo Simeone. Hoy ha sido el último entrenamiento. Hay noticias buenas para el Atlético de Madrid porque Carrasco, que no pudo jugar ante el Valladolid por un problema en su rodilla, ha entrenado y va a estar en la convocatoria. Lodi, que con molestias en la espalda, ya no solo no disputó el partido, sino que tuvo que ser apartado de la convocatoria poco antes de iniciarse el choque ante el conjunto del Real Valladolid. Pues bien, los dos han entrenado y los dos van a estar a disposición del entrenador del conjunto colchonero. Recordemos que Jiménez, Diego Costa y Manu Sánchez, y yo creo que también Bersálico, aunque hoy Bersálico ha vuelto a entrenar con el grupo como hiciera la semana pasada, pero da la sensación que no tiene la alta médica y que no va a viajar a tierras austriacas. Esos cuatro futbolistas más con Dogbia, que no está inscrito, van a ser baja para el encuentro del miércoles.
Y sensaciones hemos podido rescatar en las últimas horas, declaraciones tanto de Herrera, que fue titular el otro día y lo hizo francamente bien en la victoria ante el conjunto del Valladolid, y también de Llorente, que está siendo revelación y bueno, uno de los baluartes en este Atlético de Madrid y en su regularidad.
Jugó la segunda parte Marcos Llorente, anotó un gol, dio casi una asistencia para abrir el marcador para el Atlético de Madrid. Volvió a ser realmente decisivo el futbolista madrileño del conjunto rojiblanco. Tanto Héctor Herrera como Marcos Llorente hablaban así del encuentro ante el Salzburgo.
Sí, el equipo está consciente de lo que estamos viviendo y consciente hacia dónde queremos ir, ¿no? Claro, como te digo, ahora tenemos el partido de Champions, que es súper importante para la clasificación. Y bueno, hay que descansar bien, prepararnos bien, que va a ser un partido muy importante y muy difícil, ¿no? Y hay que estar fuertes para ganar.
Sí, el miércoles tenemos un partido importantísimo. Tenemos que hacer las cosas muy bien para llevarnos esa victoria. Creo que llegamos en una buena dinámica y bueno, tenemos unos días para preparar el partido y seguro que saldrá bien.
Como hemos dicho, ha habido entrenamiento hoy en el Cerro del Espino de Majadahonda, un entrenamiento sui generis porque ha habido algunos futbolistas, Coque, Vitolo, Condogbia, Lodi, Sapongic, Llorente o Torreira, que han estado sobre el rectángulo de juego, y otros como Joao Félix, Hermoso, Luis Suárez, Savic o Trippier, que se han ejercitado en el gimnasio. Pero bueno, les quiere dar más o menos un descanso relativo Diego Pablo Simeone a estos futbolistas y van a estar a disposición del técnico argentino para ese enfrentamiento ante el Salzburgo, del que conocemos ya el colegiado. Será el inglés Anthony Taylor. Los precedentes con él no son ni mucho menos buenos. Empate 0-0 en el campo del Astana y derrotas 4-0 ante el Borussia Dortmund y 1-0 en Turín la pasada temporada.
Gracias, Bonilla. La última hora del Atlético de Madrid.
Hello.
Buenas tardes. Hablamos enseguida del Madrid. Y en el Real Madrid, bueno, pues cierta tranquilidad, al menos le ha dado la victoria del pasado sábado ante el Sevilla, un Real Madrid que se sitúa tercero en la Liga con 20 puntos a 6 del Atlético de Madrid, pero como decimos, esto, la tranquilidad dura muy poquito porque el miércoles vuelve esa tensión, esa necesidad de conseguir algo positivo ante el Borussia para poder estar en los octavos de final y en el horizonte ese derbi ante el Atlético de Madrid el próximo sábado. Carlos Sánchez Blas, la buena noticia es que regresa Ramos, al que se le ha echado y de qué manera de menos en el conjunto blanco.
Sí, es una buena noticia. Aquí no tiramos de tópico. Realmente cuando no está Ramos el Madrid lo acusa y cuando no está Ramos en la Copa de Europa los resultados más recientes demuestran que es una baja capital para el equipo de Zinedine Zidane. Con lo cual se ha recuperado bien, ha agotado el proceso, no se ha anticipado, no ha estado en un partido que le hacía mucha ilusión como el Sánchez-Pizjuán, pero desde ayer ya se entrena con normalidad. No conocemos los detalles de la sesión que acaba de terminar en la ciudad Real Madrid, pero está preparado para ser titular junto a Varane, el capitán del Real Madrid, que va a ser pieza fundamental para no fiarla y estar en octavos de final de la Liga de Campeones.
Bueno, es importante porque sin él, bueno, se tuvo lugar esas dos derrotas ante el Shakhtar, también ante el Alavés y bueno, pues esperemos que sea una buena noticia. Jovic ya está para poder entrar, ya estaba el otro día, pero decidió Zidane dejarlo al margen.
Sí, tenía solamente dos entrenamientos después de la COVID, tampoco cuenta mucho con él, para qué nos vamos a engañar, más con Benzema en la plantilla y con los minutos buenos que le ha ofrecido Mariano con la baja de ambos delanteros del conjunto blanco. Valverde todavía no va a llegar, pero Zidane va a apostar por un equipo de garantías. Al final va a morir en esta Liga de Campeones o va a matar, esperemos, con gente como Modric, como Toni Kroos, como Casemiro, como Ramos, como Benzema y toda la plana mayor del Real Madrid que va a afrontar el partido frente al equipo alemán. Así que buenas sensaciones después de ganar en Sevilla, sin brillantez, resistiendo en la segunda parte, pero con ganas de afrontar otros tres partidos como local. Primero el Gladbach, luego el Atleti el sábado y después el Athletic en el Campeonato Nacional de Liga.
Un grupo absolutamente abierto el del Real Madrid, donde puede pasar de todo y donde tienen opciones también prácticamente todos. El Madrid con un empate, si el Inter le gana al Shakhtar, estaría dentro, pero bueno, podría eso, o quedar primero, segundo, o hasta quedar eliminado en la Europa League.
De hecho, el partido es peligroso porque es un partido sin red, un me quedo, me voy. Pero el escenario no es malo para el Real Madrid. Lo normal, digo lo natural, o más o menos lo cabal, si atendemos a algo cabal en el fútbol pandémico, es que el Madrid gane y el Inter no pierda, y eso le daría la primera plaza al Real Madrid. Puede pasar siendo empatando frente al equipo alemán si el Shakhtar no lo hace bien en San Siro, con lo cual es un escenario bueno. Lo que pasa es que está el grupo tan igualado y el Madrid no ha sacado ningún punto contra el Shakhtar, empató in extremis frente al Gladbach en el partido jugado en tierras alemanas y claro, está un poquito en el límite porque no ha ofrecido buenas sensaciones, pero vamos, que si estamos aquí hablando, Laura, tranquilamente el jueves por la mañana, que lo haremos en el partido de la una, lo natural es que el Madrid acabe como primero de grupo y tenga incluso un rival más asequible entre comillas en octavos de final.
Bueno, ¿cómo llegan los rivales tanto del Madrid como del Atlético de Madrid?
Pues el Gladbach empató a dos frente al Friburgo, no anda demasiado bien en el campeonato alemán, está fuera de posiciones europeas, pero viene con Alassane Plea, el jugador africano, en un gran momento de forma que ya le dañó al Real Madrid en el partido de ida y es un equipo peligroso. Y el Salzburgo, que cuenta arriba con gente como Berisha, perdió frente al colista de la Liga Austriaca, el Admira Wacker, 1-0, pierde el liberato a manos del Linz y evidentemente eso le va a dañar al conjunto austriaco, que no tiene mucha red, pero no tiene mucha presión. Al Atleti le vale empatar en Austria, al Salzburgo solamente la victoria para pasar como segundo por detrás del Bayern de Múnich.
Bueno, y en las ligas fuera de nuestro país ha sido noticia este fin de semana que ha vuelto el público a las gradas de la Premier en Inglaterra.
Pues no voy a negar que incluso un poco emocionante, Laura, porque evidentemente estamos acostumbrados ya al fútbol sin aficionados en la grada. Es verdad que es un porcentaje muy menor, ¿no? Hablamos de 2.000 espectadores en las gradas de los estadios ingleses, pero escuchar este sonido en Anfield desde la grada COP nos emociona porque poco a poco, y seguro que lo vamos a ver en territorio español, vamos a vibrar con los aficionados en las gradas. El You'll Never Walk Alone, pandémico, volvió a sonar en uno de los santuarios del fútbol europeo.
Imposible no ponerse los pelitos un poquito de punta y emocionarse de nuevo con esos cánticos, la afición que poco a poco vuelve al fútbol y poco a poco vuelve la normalidad. Desde aquella eliminación de el Liverpool ante el Atlético de Madrid no había habido gente y aficionados en Anfield. Bueno, juegan el miércoles Madrid y Atlético de Madrid, mañana lo harán. El Barça recibe la visita de la Juventus de Turín con Cristiano Ronaldo a la cabeza, mientras que el Sevilla va a jugar en Francia ante el Rennes. Ha comparecido en la previa ya el entrenador del FC Barcelona, un Barça que tiene dos caras, dos realidades completamente diferentes, la de la Champions, donde lo gana todo, y en la Liga, donde se sigue dejando muchos puntos.
Terrorífico el papel doméstico del Barcelona, 14 puntos de 30 tras perder en Cádiz, y situaciones muy negativas, a 12 puntos ahora mismo del Atlético de Madrid y 3 por encima del Real Madrid. El Barcelona en la Champions ya está clasificado casi como primero, aunque si pierde por 2 goles o más frente a la Juventus en ese duelo Cristiano Messi, se quedaría segundo. Pero Koeman viene calentito. Atención, primer mensaje para sus futbolistas: su cabreo del pasado sábado no tiene nada que ver con una actuación en algún teatro de Barcelona.
Yo creo que yo soy alguien que no hago teatro, entonces soy así, y si pierdo estoy cabreado, entonces así he dicho a los jugadores en nuestra reunión ayer, antes de nuestro entreno, porque yo creo que estando en el Barcelona, que no se puede aceptar goles que hemos encajado en varios partidos.
Y luego ya lo hemos contado, la lesión de Ousmane Dembélé, otra lesión en muscular. El Barcelona, que jugó el sábado en último turno, terminó el partido a las 11 de la noche en la Tacita de Plata y va a comparecer mañana martes en la Liga de Campeones. Koeman cabreado con los horarios y con las lesiones de sus futbolistas.
Una razón más que me quejo de los horarios de partidos. Yo creo que vamos a perder muchos más jugadores de tema lesiones. No entiendo, porque no sé quién pone los horarios de partidos. Si tienes que jugar un martes noche Champions League, por el bien de los equipos españoles, tienes que pensar horario de partido antes. Y sobre todo para defender a mis jugadores, llegar en casa a las 4:30 de mañana y jugar martes otra vez. Yo creo que somos el equipo que ha jugado 5 partidos fuera de casa y los 5 a las 9 de la noche. Pero no puede ser que un sábado a las 9 llegas a las 4:30 en casa y tienes que jugar ya el martes. No es una ayuda para un equipo español.
Bueno, pues enfadado Koeman con los horarios. ¿Qué más contamos?
Buena vibra, que diría un millennial o un sudamericano. Kuipers, árbitro del Real Madrid Gladbach. ¿Por qué digo buena vibra? Porque es el árbitro de la décima, uh-huh, para los madridistas de buen recuerdo, para los rivales de la ciudad no tanto. Así que Kuipers será el árbitro del Real Madrid Gladbach el próximo miércoles en el estadio Alfredo Di Stéfano.
No te vayas muy lejos, Blas, que me tienes que contar cómo le fue al Rayo este fin de semana. Pero antes vamos a contar lo mal que le fue al Getafe en su partido, en su visita a Valencia para enfrentarse al Levante. Se trajo no solo una derrota importante, 3-0, sino también 2 expulsados que van a ser bajas en un partido complicadísimo, el que tiene el sábado frente al Sevilla en el Coliseum Alfonso Pérez. Esther Juarán, muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
El Getafe, que no levanta cabeza, a 2 puntos del descenso se ha colocado el equipo de Bordalás.
Sí, fíjate Laura, 6 partidos ya sin ganar. La verdad es que se le está echando en falta al Getafe de otras temporadas, sobre todo el tema regularidad, ¿no? Ese equipo que era regular en sus resultados, que optaba a esas plazas de Europa, incluso a Champions, y muy desconocido el Getafe. Su propio portero reconoció que había sido un desastre de partido, y como dices, yo creo que la peor noticia, además de ese 3-0, son las 3 bajas que va a tener importantes, sobre todo la defensa en cuadro, que se le queda a Bordalás con esas expulsiones, la de Chema y la de Gené, y la 5ª amarilla de Mata, Laura, porque eso también, uh-huh, ahora que le estaba utilizando para esa banda derecha, bueno, pues se va a quedar también sin Mata para ese partido, y pendiente de lo que pase con Damián, que a pesar de que entró en la convocatoria, tenía algunas molestias físicas de su partido ante el Athletic, no jugó, no viajó con el equipo finalmente, y veremos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con Damián? Si puede estar o no. Así que hoy en esa sesión de entrenamiento que han tenido Bordalás, seguramente que ya esté pensando y preparando qué va a hacer y cómo va a recomponer al equipo para ese partido importante ante Sevilla.
Bueno, bajas importantes y, como decimos, los de Bordalás, que llevan ya 6 partidos sin ganar, solo han sumado 3 puntos de los últimos 18, situación complicada, solo 2 puntos del descenso. Esperemos que pueda cambiar esa racha. Como decimos, el sábado a las 4:15 reciben la visita del Sevilla de Lopetegui, que, bueno, igual llega algo cansado después de su partido de Liga de Campeones. Esther, hablamos también de fútbol femenino, porque se volvió a reanudar la temporada, la competición, con la 10ª jornada este fin de semana, después del parón de selecciones, y bueno, lo hizo con la victoria goleada del Madrid Club de Fútbol, Real Madrid Club de Fútbol, por 5-2 ante el Sevilla. Poquito a poquito el Real Madrid, que se va colocando en los puestos altos de la tabla, empató el Atlético de Madrid en la cancha del Athletic Club de Bilbao, empate a 3 goles, con gol de Deina Castellanos, de Ludmila y de Amanda, y la victoria también del Madrid 4-1 ante el Valencia. Desgraciadamente el Rayo cayó 5-1 ante el Levante, y también destacó la goleada 9-0 del Barcelona ante el Santa Teresa. Pero lo que hay que centrarse ya también es en la Liga de Campeones femenina, porque arranca ya esta semana para el Barça y también para el Atlético de Madrid.
Eso es, Laura. Esa es la 5ª participación de las rojiblancas en esta Champions. El miércoles, ya olvidando ese empate que decías en San Mamés, yo creo que dolió un poquito porque iban en el 85 ganando por 1-3 y al final vieron cómo le empataban, en una temporada también complicada para las de Dani González. Enfrente va a estar el Servette suizo, un equipo que se va a estrenar en esta ronda de la competición europea, así que a priori el Atlético de Madrid, que tendría que ser favorito para este partido. La vuelta se va a jugar el 15 o el 16 de diciembre en la Ciudad Deportiva Wanda. Son los 16avos. Recordemos que la temporada pasada el Atlético de Madrid alcanzó algo que no había conseguido nunca, que era alcanzar los cuartos de final, y cayó entonces ante el Barcelona en Liga, perdiendo un poquito de comba las de Dani González. Y un partido que vamos a tener también de Liga, además de esa Champions, Laura, el miércoles a las 4:15 de la tarde, el del Real Madrid, que va a visitar el campo del Levante, ese partido aplazado por la COVID. En caso de ganar el Real Madrid, va a adelantar a las rojiblancas en la tabla clasificatoria y le podría hacer perder al Atleti provisionalmente el puesto que ocupa de Champions. Así que yo creo que es importante ahora para el Atlético de Madrid coger confianza, centrarse ahora en esa Champions que tiene el miércoles. Así que veremos a ver cómo se le da el Servette suizo. Un Servette, por cierto, Laura, en el que hay una jugadora que juega en el Atlético de Madrid, Paula Serrano. De 2007 a 2014 jugó en las filas rojiblancas y también estuvo hace 2 temporadas en el Madrid Club de Fútbol.
Bueno,
así que una cara conocida en ese equipo.
Estaremos muy pendientes a ver si mañana podemos hablar con una de las chicas del Atlético de Madrid antes de ese debut en la Liga de Campeones esta temporada ante el Servette Suiza. Luego hablamos de fútbol sala, no te vayas muy lejos, Esther.
Ahí vamos a estar, venga, un abrazo.
Y la jornada en segunda división solo nos dejó una victoria, la del Rayo Vallecano, que no se le escapa nada en casa, Carlos.
No venía de buena racha, pero es verdad que le ha favorecido mucho la jornada por el resultado propio, 2-1 contra la Unión Deportiva Logroñés, remontando el 0-1 inicial, y también por los pinchazos de Ponferradina, Málaga y Mirandés, que le dejan al equipo de Iraola sexto, otra vez metido en puestos de playoff. Buena jornada para el Rayo, que no juega hasta el lunes de la semana que viene en Montilivi frente a Girona, una de las salidas más complicadas de la segunda división del fútbol español. Buen partido del capitán Óscar Trejo, que fue preguntado en el partido de la Onda de Onda Madrid por el tema de las manos. Pitaron una de Fran García, penalti a favor de Logroñés, parecida a la de Javi Hernández el otro día en Leganés, que dañó mucho los intereses y la ilusión del equipo rayista.
Totalmente de acuerdo, porque después también vos pides explicaciones al árbitro que está dirigiendo ese partido, y bueno, lo que están haciendo la mayoría es de no decirte nada, ni siquiera te puedes acercar, y bueno, al final y al cabo también es una cosa en contra, porque al final quieres discutir o quieres hablar o preguntarle al menos de qué se llevan unas jugadas que te piten una cosa, otras jugadas otra.
Fiabilidad en casa, a pesar de no contar con la hinchada de Valle Canfield, 19 puntos de 24 para el Rayo al calor, entre comillas calor, viendo la temperatura y sobre todo las gradas del estadio de Vallecas.
Eso fue el sábado, y ayer la jornada, como decimos, nada buena, porque cayó el Alcorcón y también lo hizo el Fuenlabrada. Los alfareros, después de una buena racha de resultados, donde llevaban 3 victorias y un empate, pues al final llegó esa derrota. Nos lo contó en esta sintonía Jaime Fresno. Jaime, buenas Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Fueron en total 4 jornadas sin conocer la derrota y ayer todo se fue al traste por la mínima ante una Unión Deportiva Almería que quizá no mereció tanto botín en el Municipal de Santo Domingo. El Alcorcón lo intentó todo, sobre todo a raíz del gol de la Almería al cuarto de hora de la segunda parte, obra de Umar Sadik. Anquela hizo modificaciones en el 11, cargó con todo, con la entrada de 2 delanteros, Iván Barbero haciendo pareja con Margual y Hugo Fraile en la construcción del juego, pero las ocasiones no quisieron entrar y al final el Almería se llevó el gato al agua. El Alcorcón deja una buena imagen, pero preocupación por la falta de gol, algo que según Juan Antonio Anquela se compra. Así lo dijo el técnico jienense en la sala de prensa.
Hemos metido 2 delanteros natos y no hemos quedado con Ander como pivote, como único pivote, y con Hugo que venía a recibir, y vuelvo a decir, y con 2 bandas bien abiertos y a intentar meter a la Almería ahí, y creo que lo hemos conseguido. Lo único que nos ha faltado, pues el acierto. Y el acierto. En el fútbol hay cosas que se buscan, pero el gol se compra.
Bueno, pues el Alcorcón que se vuelve a meter en puestos de descenso y mala racha también la que lleva el Fuenlabrada. Ayer caía derrotado en la Romareda ante el Zaragoza, un Zaragoza que llevaba 6 partidos sin conocer la victoria. Bueno, pues ayer se cambiaron las tornas, ganó el conjunto maño, segunda derrota consecutiva para el Fuenlabrada, que solo ha ganado un partido de los últimos 6. Nos lo contó Javi Rodríguez. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que fue un partido en el que el Fuenlabrada lo intentó en la primera parte, fue un partido mucho más igualado en los primeros 45 minutos, pero el Zaragoza estiró el chicle hasta que consiguió adelantarse con un auténtico golazo de Narváez de tacón para superar a un Paul Freixenet que fue sin duda el protagonista del partido porque salvó al conjunto fuenlabreño de una goleada aún mayor. Como dices, el Zaragoza no ganaba desde principios de octubre y consiguió hacerlo frente a un Fuenlabrada que está pagando caro la ausencia de gol, porque recordamos, los 2 últimos partidos han sido derrotas y encima sin conseguir perforar el marco de la portería contraria. Es una cosa que le preocupa a José Ramón Sandoval, pero que cree que pronto llegará.
Sí me preocupaba la falta de gol, lo que sí que estábamos llegando muchas veces al área y era cuestión de acertar. ¿Cómo no me preocupa la falta de gol? La falta de gol sí, si no metes goles no puedes ganar. Lo que sí que es verdad que cuando teníamos a Sekou hace 6 jornadas estaba en racha positiva, me preocupa el no haber metido gol en estos 2 partidos, claro que sí. Lo que sí que es verdad que me ocupa más de seguir trabajando y sé que mi equipo va a seguir haciendo ocasiones y que esto se va a romper. Llevamos 2 partidos sin meter gol, nada más.
El Fuenlabrada que se queda 1º en la tabla con 23 puntos. Y esta tarde cerramos la jornada a las 7, desde las 7:05 en el partido de la Onda lo contaremos, con el Leganés que rinde visita en el Heliodoro al Tenerife. Javi.
Sí, es un rival propicio para que el Leganés siga con esa racha ascendente, pero evidentemente los datos dicen que el Lega pincha contra equipos de la zona baja de la tabla. 4 victorias en los últimos 5 partidos, 2 victorias como visitantes para el equipo de Martí, que no va a poder contar con Rubén Pérez, que está sancionado, ni tampoco con Boa y Avilés, que serán bajas seguras para este partido. Están pendientes, serán dudas hasta el último momento, Miguel, Michael Santos y Jonathan Silva. Martí no hace cuentas de lo que le queda para estar ahí arriba de cara hasta el final de la temporada, pero evidentemente el técnico, aunque diga que no le preocupa, querrá estar arriba.
Lo que sí está claro es que también la experiencia me hace pensar que durante las últimas 10-12 jornadas de campeonato la gente de arriba gana menos y los de abajo ganan más. Y eso es algo evidente que se puede comprobar, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero por el ritmo de puntuación y por todo lo que se está viviendo, evidentemente parece eso que es así. Pero nosotros no pensamos en cuántos puntos vamos a necesitar, sino en intentar conseguir los 3 próximos.
Parte el Leganés desde la cuarta plaza con 31 puntos. Habrá que estar pendiente también a las 9 de la noche con el otro partido, del otro partido que también cierra esta jornada, el Mallorca. Segundo recibe la visita del Castellón, mientras que el Español de Barcelona sigue siendo líder de segunda después de ganar ayer 2-0 al Sporting. Y vamos con territorio MAD. Carlos Sánchez Blas, ayer fuiste el jefe de todo. Buenas tardes de nuevo.
No, jefe seguro que no. Al menos colaborador habitual.
¿Qué nos dejó la jornada de Madrid al tanto?
Bueno, en segunda B, brochazos interesantes. Los 3 primeros son madrileños. Majadahonda, San Sebastián de los Reyes y Navalcarnero. Cuidado con el equipo sansero, la escuadra de Marcos Jiménez, que acumula 5 victorias consecutivas. Y tenemos un Real Madrid-Atleti en primera división el sábado y un Atlético de Madrid B-Castilla el domingo en el grupo grupo 5A de segunda división B. No llegan demasiado bien los filiales, el Madrid 9 puntos de 21 y el equipo de Nacho González 4 puntos de 18. Y el que está de fábula es el Majadahonda, no sabe lo que es perder, líder solvente con un tipo Susaeta que metió un penalti sin temblar en el minuto 93.
Y creo que está de racha porque es su segundo gol de forma consecutiva en dos jornadas consecutivas. Hola Néstor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, y de aquí ya no te baja nadie, ¿no? Pichichi del grupo 5A.
Bueno. No. Ni soy el Pichichi ni seré, así que no. Ese mérito es para otros. Bueno.
Como te escuche Rubén, tu colega, te dice que no, ¿no?
Sí, no quiero que se enfade, por eso lo digo, sí.
Partido sí. Sufrido, ¿no? Que no se decidió hasta el descuento con ese penalti.
Sí, la verdad que ellos estuvieron muy bien, nos contrastaron mucho, pues bueno, nuestro juego de ataque y demás, y nos costó bastante. Tuvimos la primera parte estuvimos bastante bien y tuvimos varias ocasiones, no pudimos hacer gol, pero sí que la segunda, pues joder, ellos se encerraron bien, no nos dejaron, pues bueno, la verdad que bueno, crear muchas ocasiones y salían bien a la contra, y cuando parecía que el partido, pues bueno, pues iba a acabar de... Pues en forma de empate, pues bueno, un centro lateral, ellos metieron la mano, un penalti claro y bueno, tuvimos la fortuna de marcarlo y contentísimo y ya te digo que tres puntos pues fundamentales para nosotros.
Oye Néstor, no es tontería lo que estáis haciendo porque hemos visto a clubes importantes en toda la segunda B como no han tenido paciencia, ¿no? Han echado al entrenador porque querían estar arriba y como la fase es muy corta, evidentemente no tienen paciencia. Vosotros no sabéis lo que es perder y estáis arriba desde el principio.
Sí. Mira, yo la verdad que llevo poco tiempo, como sabéis que vine este verano, pero lo digo con toda honestidad y con todo el cariño del mundo. La verdad que me he encontrado pues un grupo humano excelente y sobre todo pues bueno un club que la verdad que está organizado de una forma increíblemente profesional. Es algo que me ha sorprendido desde el primer día. Me da igual, hablando desde la nutricionista, la preparación física, a nivel organizativo del club, de prensa, de marketing, de todo, de bueno, y la verdad yo creo que bueno, pues esa conjunción o ese conjunto de todo está haciendo pues bueno, por supuesto un gran cuerpo técnico y una gran plantilla. Entonces ya te digo que un poco todo, joder, y ese trabajo diario pues está haciendo que estemos arriba y la verdad que estoy muy, muy muy contento y muy orgulloso de mis compañeros, sin duda.
Por ahí te quería preguntar, por Iriondo, porque tú has tenido multitud de entrenadores. Iriondo es un pionero en el fútbol español y madrileño. Es verdad que es un tipo peculiar y un entrenador muy peculiar. ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué te ha alucinado Iriondo? ¿Qué has descubierto en él que no habías visto en una pizarra?
Sí, bueno, pues muchas cosas. La verdad que me sorprende que bueno, pues que su carrera pues no haya tenido más oportunidades en el fútbol profesional porque bueno, he tenido pues muchos entrenadores y la verdad que es un entrenador que da gusto porque siempre prima pues bueno la posesión del balón, pero no el giritoque como le llama él, te quiere decir tener el balón para crear ocasiones y para hacer gol, no tener por tenerla. Entonces pues bueno, ya te digo que de hecho este año estoy jugando en una posición mucho más centrada y siempre ha sido un reto en mi vida ese porque bueno, siempre me ha gustado mucho estar en contacto con el balón. Y la verdad que estoy disfrutando mucho y me está haciendo disfrutar mucho. Entonces, pues bueno, no puedo estar más que agradecido porque todos sus conceptos son muy buenos en todos los sentidos. De tener el balón y cuando no se tiene el balón lo mismo. De ser un equipo muy solidario, muy muy compacto también. Están haciendo pocos goles. Y aparte yo creo que por el buen trabajo defensivo es por eso mismo que hablamos. Al final cuando tienes balón pues mermas mucho al rival, haces correr mucho y luego cuando tienes balón pues le cuesta más. Entonces, pues bueno, la verdad que está yendo todo fenomenal y... insisto, ya te digo que no creo en las casualidades y creo que es una pues bueno, es el mérito de ya no solo de la plantilla ni del cuerpo técnico, yo creo que es mérito de todos porque creo que el club está en una línea muy buena y que se están haciendo las cosas muy bien, de corazón lo digo.
Pues Néstor, es imposible que con Iriondo no se aprenda día a día. Un abrazo fuerte y que siga la racha.
Muchas gracias.
Hasta luego. Cambiamos de balón, cogemos el naranja. Y vamos a dejar para mañana el fútbol sala, que hemos tenido ahí algún problemilla con Jesús Herrero, internacional de la selección española, pero mañana seguro que va a estar en el partido de la una de Onda Madrid, porque España juega ante Letonia, el primer partido de clasificación para el europeo, y seguro que mañana vamos a poder hablar con el portero de Inter Movistar. Y lo que hablamos ahora es de baloncesto, porque fue buena jornada, salvo la derrota del Fuenlabrada. El Real Madrid cerró ayer ante el Burgos una semana fantástica con 3 victorias en esta última semana. Nos contó esa victoria ayer ante el Burgos Raúl García Pozuelo. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues el Real Madrid, que consiguió una victoria importante frente a Hereda San Pablo Burgos por 60-74 en un partido donde el equipo de Pablo Laso tuvo dificultades en el primer y en el segundo cuarto, pero en el tercero consiguió romperlo gracias sobre todo al buen hacer de Rudy Fernández, que fue el jugador más valorado para el equipo de Pablo Laso. También estuvo muy bien en la faceta anotadora el base argentino Nicola Provítola, máximo anotador del Real Madrid, con 13 puntos. Un Real Madrid que sigue con un balance inmaculado en la Liga Endesa, 13 partidos y 13 victorias, y que ya piensa en modo Euroliga, próxima cita para el equipo de Laso el próximo jueves frente al Zenit en el Palacio de los Deportes.
El más destacado, como decía nuestro compañero, La Provítola, dice que su equipo jugó con inteligencia.
Creo que más allá del cansancio que con el que jugamos, que tuvimos que ponernos por encima de eso, por los dos partidos que tuvimos, creo que estuvimos inteligentes, creo que jugamos bien, compartimos el balón, supimos leer las ventajas, y en defensa creo que estuvimos también correctos, y bueno, fue un partido inteligente y sólido por parte nuestra.
Sólido, inteligente, decía el base del Real Madrid, La Provítola, que bueno, pues está llamado ahí a sustituir a Campazzo, que se fue ya a la NBA. Y como decíamos también, victoria importantísima. Después de 4 derrotas consecutivas, ganó el Estudiantes en Miribilla ante el Bilbao, y con una canasta ganadora de Víctor Arteaga. Quique Díaz, buenas tardes.
Claro, nos hacen un 10-0 de parcial. Solo errores nuestros, ni tiramos a canasta. Damos el balón aquí a Randolph, Fabián. Se la vas a dar aquí a Randolph, a 6 metros, que se gire contra Horton. No se la des. Si va a tirar una mierda desde aquí, no se la pases. La pasas fuera y seguimos jugando.
Este era Pablo Laso, que con su lasina en el primer cuarto hizo reaccionar al Real Madrid para conseguir esa victoria. Ahora sí, Quique Díaz está ya preparado para contarnos esa victoria de Estudiantes. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Victoria fundamental de Movistar Estudiantes, 77-78 en Miribilla frente a Bilbao Basket. Una victoria que se fraguó gracias a una canasta vital de Víctor Arteaga a un segundo del final, después de recoger un rebote que se antojó a la postre fundamental. El mejor del partido fue Alex Abramovic, con 26 puntos, 4 asistencias, 4 recuperaciones, 11 faltas recibidas, para sumar un total de 35 de valoración. Con esta victoria, Movistar Estudiantes coge resuello, 3 arriba, 3 de ventaja con respecto a los puestos de descenso, y afrontará con mayor tranquilidad el choque del próximo domingo en el Palacio de los Deportes frente a Valencia.
Y este es el técnico de Estudiantes, Javier Zamora, contento con los suyos.
Felicitar a los jugadores por la victoria y por el esfuerzo que han hecho, y también al Bilbao Basket, que ha hecho un gran partido. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Ha habido mucha igualdad en muchos aspectos del juego, a partido cerrado, con unas últimas posesiones que yo creo que hemos trabajado y hemos tomado mejores decisiones que en otros partidos.
Importante esa victoria para Estudiantes, y desgraciadamente la jornada no pudo ser completa. El Fuenlabrada cayó el sábado 61-68 en el Fernando Martín ante el conjunto del Valencia Basket. Y mundo del motor, también tuvimos Fórmula 1 este fin de semana, Gran Premio de Bahrein, donde se volvió prácticamente todo loco con la victoria del Checo Pérez, y donde los Mercedes se equivocaron gravemente en el cambio de neumáticos y ni de cerca olieron el podio. Gran remontada, eso sí, de Carlos Sainz, que de la octava plaza en la que salía terminó cuarto, aunque Juanma Fernández, director de Pole Position en Onda Madrid, se quedó con ganas de más el madrileño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estáis? Así es, se quedó con ganas, ¿eh? Y qué pena, ¿no? Esa cuarta posición que a nosotros nos suba poco, a él le suba mucho porque era una carrera muy complicada. Acarició el podio, dejándonos para la retina una gran salida en la que se puso tercero cuando partía octavo, como decías, y dos grandes adelantamientos a Bottas, que le sirvió para ser segundo en esos inicios y que posteriormente pues realizó de nuevo un adelantamiento a Bottas excepcional. En definitiva, una gran carrera del madrileño en la que quizás de acertar el equipo con la estrategia en esa parte final de carrera podría haber luchado incluso por la victoria.
Pues el último gran premio lo vamos a vivir el fin de semana, ¿no? ¿Cuál es la última cita que cierra el Mundial?
Próximo fin de semana y buen sabor de boca porque llega séptimo esa última cita en Abu Dhabi, donde viviremos, como decíamos ya, la recta final del Mundial. Último fin de semana, última cita en Abu Dhabi, donde no sabemos si estará o no Lewis Hamilton, que fue baja por COVID en el anterior Gran Premio y que permitió que Russell se convirtiera en el gran protagonista.
Bueno, quería preguntarte también, Juanma, por la situación de Marc Márquez. Ayer el piloto catalán daba un mensaje de ánimo y de agradecimiento a todos sus seguidores en Twitter después de haber sido operado por tercera vez. ¿Cómo ves ese futuro de Marc Márquez de aquí a la próxima temporada?
Pues complicado, ¿no? Ahora mismo no podemos poner fechas, se habla de pueden ser 6 meses, pueden ser más, pero es que la situación es complicada, como tú decías, tercera operación. El propio Marc Márquez en una entrevista con Dazón reconocía, ¿no?, que el regreso fue precipitado y quizá los galenos debieron pararle en su momento donde los pilotos, y indiscutiblemente, no ven el peligro. Y Marc Márquez tendrá que estar además recuperándose porque fue detectado en esa misma operación, en uno de los cultivos que se realizaron, que tiene infección previa en la fractura y que va a requerir también de un tratamiento para recuperar absolutamente esta zona y que pueda consolidar en esa recuperación que buscará para poder volver a estar en pista.
Estamos hablando del mes de febrero, cuando empiecen ya los entrenamientos, ¿no?
Efectivamente, ahí serían los test. Luego tenemos un test a principios de marzo en Qatar y posteriormente pues arrancaría el Mundial. Quedan ahora más de 3 meses. Indiscutiblemente para el comienzo del Mundial va a ser muy complicado, Laura, y esos pasos quieren que sean para nada precipitados. No volverá a estar en el Mundial hasta que no esté al 100%, y en eso es clave la recuperación primero de la infección y luego consolidar ese hueso, donde recordemos que además le ha sido practicado un injerto en el que se ha recurrido esta vez a un hueso del propio Marc Márquez para buscar que no tenga ese rechazo que sí sufrió en esa segunda operación realizada el pasado 3 de agosto.
Bueno, pues esperemos que se pueda recuperar pronto. Muchas gracias, Juanma, director de Pole Position. Un fuerte abrazo. Y este es cielo para
respirar. Madrid respira deporte.
Madrid respira deporte y lo hace también con vóley, aunque no han sido buenas las noticias este fin de semana para nuestros equipos en la Superliga de vóley, con la derrota del Madrid-Chamberí, cayó 0-3 ante el Menorca, mientras que también cayó derrotado el Alcobendas 3-1 ante La Rioja. Y hoy con quién hay que estar es con las guerreras de balonmano, el europeo de balonmano femenino, que tendrá la cita a las 6:15 hoy entre la selección española y la República Checa. Es importante la victoria porque España viene de empatar ante Suecia. Este fin de semana abrió el europeo con la derrota ante Rusia, así que con tan solo un punto se antoja una renta demasiado corta para la siguiente fase, donde se arrastra la puntuación de esta primera fase. Como decimos, a las 6:15, España, República Checa en el europeo de balonmano femenino. Hasta aquí este partido de la una de Onda Madrid. Se van a quedar con los servicios informativos con Elia Fernández. Mañana también día festivo en la Comunidad de Madrid, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. Estaremos de nuevo con todos ustedes a partir de la una en el partido de la una de Onda Madrid. Esta tarde la cita con el deporte. Desde las 7:05 cerramos la jornada en Segunda División con el Tenerife Leganés y también cita a las 9 de la noche con Madrid al Tanto y José Luis Poblador. Que pasen una buena tarde. Sale el sol, así que aprovechamos para dar un paseíto. Hasta luego, adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.